12:20, estamos en directo, es la mañana de Baleares, en el día después de la moción de censura, en este programa en el que queremos escuchar las voces de todos los partidos con representación parlamentaria, de los principales diputados que se sientan en la carrera de San Jerónimo procedentes de nuestra comunidad. Fueron los números uno de sus respectivas formaciones en los pasados comicios. Y para ello, saludamos en primer lugar a quien se encuentra en nuestros estudios, a la representante del Partido Popular, Teresa Palmer. Buenos días.
Buenos días.
Teresa Palmer está con nosotros en nuestros estudios por diferentes cuestiones, básicamente también cuestiones prácticas. El resto de diputados están en parte en Madrid y consideramos que aquí había dos partidos protagonistas. Uno, el que presentaba la moción de censura, Podemos, y el otro, el que defendía que su gestión era la que podía ser o la que tenía que ser, Mariano Rajoy y su Partido Popular. Por eso decíamos que nos acompaña en nuestros estudios Teresa Palmer y saludamos en primer lugar vía telefónica a Juan Pedro Illanes, al diputado de Podemos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y empezamos preguntándole a usted, ¿qué balance hace, qué valoración hace de estas dos jornadas? Porque la votación, lo comentábamos anteriormente con el abogado José María Lafuente, con nuestro columnista, se sabía que no iba a permitir que la moción de censura fructificara, pero tampoco este era realmente el propósito. ¿El balance es positivo? ¿Se han conseguido todos los objetivos deseados o admite que a lo mejor no se ha logrado lo que se esperaba?
Yo creo que el balance ha de ser necesariamente positivo. Es evidente que la moción de censura no ha salido adelante. Las razones quedaron perfectamente expuestas ayer durante el debate, pero creo que el principal propósito, que era demostrar que puede existir una mayoría alternativa al que actualmente gobierna en España, quedó cumplidamente demostrado a lo largo del debate. Y por lo tanto, bueno, pues seguimos insistiendo un poco en el mensaje final de Pablo Iglesias, ¿no? España es un gran país, pero sin duda, sin el Partido Popular lo podría ser muchísimo más.
Hoy, entonces, por tanto, podemos decir que están ustedes satisfechos. Se añade un nuevo elemento, Pedro Sánchez, que publica un artículo, quiere recuperar, propone, ya se habla de la próxima, lo que puede ser el relevo al frente del Ejecutivo, el sacar a Mariano Rajoy de la Moncloa.
El producto de lo que resultó del debate de la moción de censura, más el artículo al que usted hace referencia de Pedro Sánchez, lo que demuestra es que puede haber una mayoría alternativa a la que actualmente está gobernando. Y creo que ese es el gran mensaje que debemos extraer de lo que ocurrió durante el martes y el miércoles en el Congreso de los Diputados. Hay una mayoría alternativa, se puede formar esa mayoría alternativa, hay capacidad para construir un gobierno de progreso, y creo que ese es el gran balance positivo que resulta de la moción de censura que se debatió en el Congreso de los Diputados.
Ahora nos interesa conocer el balance, la valoración que hace de estas dos jornadas Teresa Palmer, la diputada del PP, sobre todo habiendo escuchado a Juan Pedro Illanes, con quien vamos a seguir conversando en este mano a mano que van a mantener durante los primeros minutos de este análisis del día después, antes de que sigamos con nuestras comunicaciones con Pere Joan Pons del PS y PSOE y con Fernando Navarro de Ciudadanos. Evidentemente, su balance tiene que ser muy diferente al que acabamos de escuchar del diputado Illanes. ¿Cuál es el suyo? Por favor, señora Palmer.
Bueno, pues evidentemente es todo lo contrario de lo que ha dicho el señor Illanes. Yo creo que no fue una moción de censura. De hecho, ya desde el inicio, desde que se plantea, se sabe que es una moción de censura teórica que está abocada al fracaso. Desde el primer día se le dice a Podemos que no va a tener los apoyos necesarios. Desde el primer día se dice que va a tener solo los apoyos, bueno, nada más y nada menos que de los independentistas catalanes, los radicales vascos que apoyan a grupos terroristas, y por tanto no tenía los votos suficientes para hacerlo. Yo creo que en su momento se propuso esta moción de censura como una especie de espectáculo para adquirir la notoriedad pública que estaban perdiendo, porque cuando las cosas van bien, pues pierden peso.
Juan Pedro Illanes, mejor haber podido contar, ahí han fallado con otros apoyos.
Por supuestísimo, lo ideal hubiese sido que hubiese habido votos suficientes para remover y para que hoy, el día siguiente, no estuviese Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Pero la señora Palmer, bueno, yerra en un tema muy importante. Si recuerda el resultado de la votación, es evidente que la moción de censura no salió adelante, pero lo que quedó muy claramente reflejado es que si el gobierno se sometiera a una cuestión de confianza, la perdería. Por lo tanto, esto no hace ni más ni menos que anticipar cuál va a ser el futuro, y el futuro va a ser un acuerdo. Estoy absolutamente convencido, porque la mano está tendida entre todas las fuerzas progresistas para, de una vez, bueno, desmontar el gobierno del Partido Popular y, sobre todo, alejar de la vida pública en España al presidente del partido más corrupto de la historia de nuestra democracia, que no es otro que Mariano Rajoy.
Bueno, yo estoy un poco cansada de siempre los mismos insultos. Ya se dijo en el Congreso y lo vuelvo a repetir. No vamos a admitir este tipo de afirmaciones. Yo lo que diría es que Podemos ha elegido muy claramente sus aliados. ¿Me deja hablar, por favor? Podemos ha elegido muy claramente sus aliados, ya digo yo, independentistas radicales catalanes e independentistas radicales vascos. Si el PSOE quiere acercarse a Podemos para desbancar al señor Rajoy, como parece que está proponiendo el señor Sánchez, yo lo que le diría a los votantes actuales socialistas es que miren con quién, qué tipo de compañeros está eligiendo el PSOE para conseguir una cosa que es perfectamente lógica en democracia, que es querer conseguir el gobierno y desbancar al que está ahora gobernando, porque es la oposición, pero desde luego debería mirar cuáles son los compañeros de camino que está eligiendo.
Juan Pedro Llanes, usted decía que no había insultado.
No, yo no insulto, nunca he insultado a nadie, no utilizo los insultos. He dicho sencillamente una cosa absolutamente objetiva.
Mariano ha llamado Rajoy a Rajoy corrupto.
No.
Yo lo he entendido mal.
Como siempre, señora Palmer, usted me entiende mal.
Probablemente.
Le ocurre habitualmente. He dicho que Mariano Rajoy es el presidente del gobierno del partido más corrupto de la historia de nuestra democracia, y eso es absolutamente evidente. Si no, haga usted memoria y recuerde la intervención de Irene Montero en la moción de censura, en donde, bueno, se hizo un exhaustivo repaso de los casos en los que está implicado el Partido Popular, de que el Partido Popular está imputado por asociación ilícita, y además se recordó el enorme número de afiliados al Partido Popular, casos aislados, que están en prisión o que están imputados e investigados en casos de corrupción. Por lo tanto, creo que, primero, no he insultado al señor Mariano Rajoy, insisto, insultar no forma parte de mi vocabulario, y en segundo lugar, lo que he hecho ha sido constatar algo.
Solo injuria.
Mariano Rajoy debe desaparecer urgentemente de la historia de la democracia de este país, de la vida democrática de este país, porque no puede ser que quien ha dirigido el partido, ojo, es secretario general hace 13 años, por lo tanto, presidente, hace 13 años, por lo tanto, estamos hablando de quien ha dirigido y dirige el Partido Popular en la época de mayor corrupción de la historia de nuestra
Vamos a recordar ese momento al que hacía alusión Juan Pedro Illanes, cuando Irene Montero empieza a enumerar los casos de corrupción y habla sobre Génova 13, por cierto, con alguna pronunciación algo defectuosa cuando se refiere a casos en Mallorca.
Normalmente, ninguna intervención parlamentaria recoge los casos de corrupción en los que ustedes están involucrados. No ocurre porque las intervenciones parlamentarias normalmente tienen un tiempo limitado y no da tiempo. Pero hoy los diputados y las diputadas que presentamos esta moción de censura, pues sí lo podemos repasar en defensa de la dignidad de este país y para que quede en el diario de sesiones el listado de casos de corrupción, solo el listado en el que ustedes están involucrados. Verán, Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos, Andrax, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vitel, Bonsec, Bonsai, Brugal, Caballo de Troya, Cam, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano.
Y así siguió un rato. El propio Juan Pedro Illanes, cuando ejercía como juez, conoce bien alguno de esos casos porque fue el que instruyó, por ejemplo, el aludido Andrax o Andrax. Teresa Palmer, que responde a lo que dijo Irene Montero y a lo que ha dicho también el diputado de Podemos.
Bueno, es que a mí no me gusta nada entrar en esta dinámica, pero es que a veces lo hacen inevitable, porque si no, parece que si nos callamos asentimos a todo lo que nos acusan, y cuando nosotros rebatimos ya somos maleducados, etcétera. Yo sí le recordaría a los de Podemos, que son el partido que tiene mayor número de delincuentes probados sentados en las sillas del hemiciclo. Ayer Rafa Hernando describió bastantes nombres y todos eran conocidos. Y yo creo que esto, de verdad, no creo que esto sea lo que quieren los ciudadanos. Señor Illanes, no se ponga nervioso.
No quiere.
Señor Illanes, no se ponga nervioso.
Un momentito, señor Illanes, que termine la intervención. Mire, Teresa Palmer, y luego le replica, si me permite.
Señor Illanes, yo creo que esto no es lo que quieren los ciudadanos. Lo que creo que quieren los ciudadanos es que ustedes defiendan sus posiciones, muy loables por parte de cualquier partido defender sus posiciones. Ustedes quieren alcanzar, supongo, los mismos objetivos que nosotros en cuanto a bienestar de ciudadanos. Lo que pasa es que sus métodos son distintos, entiendo yo, y lo que tenemos que hacer es defender cada uno de nosotros nuestro tipo de políticas para ver si los ciudadanos están más de acuerdo con nuestro tipo de políticas o con las suyas. Pero entrar en la dinámica del insulto y de la injuria y de tú más, no creo que sea lo que quieren los ciudadanos.
Señor Illanes, una yo breve respuesta a esto.
Un día va a conseguir, la señora Palmer va a conseguir que me enfade cuando me acusa de insultar o de injuriar. Acusar de injuriar, señora Palmer, es muy grave, porque la injuria es un delito que está en el Código Penal. Entonces yo le rogaría que a la hora de utilizar el vocabulario tenga usted un poquito de cautela y que no me acuse de cometer ningún tipo de delito. Yo no injurio a nadie ni insulto a nadie. Rafael Hernando mintió porque hay casos o personas de las que él citó que sabe positivamente que sus casos fueron archivados. Mire, la esencia de la moción de censura era decir que es insoportable el índice de corrupción al que ha llegado el Partido Popular. La gota que colmó el vaso quedó claramente reflejada ayer en el debate sobre la moción de censura. Es, bueno, la vergonzante actitud del señor ministro de Justicia respecto al caso de Manuel Mois, fiscal anticorrupción, y la evidencia absoluta de que se está poniendo en peligro el Estado de Derecho. Por lo tanto, el hecho de que se enumeren los enormes e importantísimos casos de corrupción, y yo lamento que ahí aparezcan casos que afectan a las Islas Baleares, bueno, pues no es ni más ni menos que decir, oiga, esto es lo que nos ha traído aquí. Lo que nos ha traído aquí es que usted es el que encabeza el gobierno sostenido por el partido más corrupto de la historia de nuestra democracia y, por lo tanto, ha llegado el momento de decir que basta. Y no se ha hecho ni más ni menos que poner la primera piedra para que efectivamente nos encontremos dentro de, espero que en el más breve plazo posible, con Mariano Rajoy fuera del gobierno de esta nación, utilizando exclusivamente democrática.
Bueno, yo solo querría decir que nosotros somos los primeros, evidentemente, que deploramos, despreciamos, abominamos los casos de corrupción. Quiero recordar que son casos que afectan a personas, no a partidos, por mucho que se quiera repetir desde Podemos, que es un caso de que el ADN del PP es corrupción. Yo creo que afecta a personas porque todos los que componemos el Partido Popular denostamos este tipo de actuaciones que van en beneficio propio en lugar del bienestar de los ciudadanos. Y creo que también este gobierno ha tomado muchas medidas para combatirlo.
Estamos con Teresa Palmer, Juan Pedro Illanes, diputados del Partido Popular y de Podemos, respectivamente, analizando la moción de censura en el día después. Y hablando de Rafael Hernando, Irene Montero, uno de los momentos más tensos y con enorme polémica por el que queremos preguntar a nuestros dos interlocutores, es ese en el que el portavoz del Partido Popular se refería a la relación entre la portavoz parlamentaria de Podemos y al líder, a Irene Montero y Pablo Iglesias.
Menos insultos, menos demagogia, menos pataletas, menos numeritos, señor Iglesias, y más trabajar. Usted de verdad ha venido ahora a pretender abrir un nuevo debate con el señor Rajoy después de que ayer el señor Rajoy le diera un verdadero varapalo a usted. Usted. A usted y a la señora Montero previamente también. Y ahí me quedo. Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque si no, no sé qué voy a provocar en esa relación. Señorías,
esa insinuación fue la que fue indignando a los diputados, especialmente de la bancada de Podemos.
Estamos.
Y le pregunto en este caso a Teresa Palmer, diputada del PP, pero como mujer, ¿le ofenden este tipo de comentarios? ¿Se equivocó? ¿Se pasó de frenada, Rafael Hernando?
No, yo no creo que este tipo de reacción que vi en Irene Montero, creo que para mí fue un poco sobreactuada, porque vamos a ver, lo único que dijo es que podía afectar a la relación. Recordemos que ella es la portavoz y él es el presidente del partido, y lo que le está diciendo es que se dice que la portavoz tuvo una mejor actuación que el propio presidente, con lo cual puede afectar a la relación profesional. Si ellos interpretan la cosa de otra manera, quizás deberían pensar por qué la interpretan de esta manera. Yo lo que sí que creo, el comentario que me surgió ahí es, tienen la piel muy fina para luego, nosotros tenemos que soportar todo tipo de comentarios, como que Ana Botella no sería nada si no hubiera sido la mujer de Aznar y ese tipo de cosas, y ahí no pasa nada. En cambio, cuando se hace algún tipo de comentario que parece que es de este estilo, ya es terrible.
Juan Pedro Llanes.
A mí escuchar a una mujer decir eso después de la desafortunadísima expresión que utilizó el señor Hernando, hasta el punto de que él mismo rectificó porque se dio cuenta de que el comentario había sido de un machismo retrógrado absolutamente intolerable, me provoca mucha lástima. Si efectivamente todas las diputadas del Partido Popular entienden que el comentario ayer de Rafael Hernando era un comentario aceptable, bueno, pues es su problema.
Hombre, yo, que ustedes no son los que califican los comentarios como machistas o no,
es su problema,
creo
es
yo.
Bueno, perfecto. Usted ya ha dicho claramente...
No lo catalogue como tal y, por lo tanto, quienes no pensamos así somos machistas. Es que me parece tremendo.
Señora Palmer, está usted en su perfecto derecho de aceptar el comentario y parecerle incluso ante semejante ataque machista. Y como es Irene Montero,
para
tiene
usted,
la piel muy fina.
Para usted es un
tiene
ataque
la piel
machista.
Muy fina. Por eso digo, eso es lo que me provoca enorme tristeza. De todas maneras, en el fondo, lo que ocurrió es que Rafael Hernando rebajó lo que había sido, digamos que una discusión política de altura y merecida para esta democracia, a lo que suele hacer habitualmente. Por lo tanto, quiero decir, un comentario de Rafael Hernando en este tono, bueno, tiene acostumbrado a este tipo de salidas de tono y, por lo tanto, no hay que darle mayor importancia, salvo la que tuvo en ese momento, porque fue un comentario, digo, enormemente machista, impropio de la época en la que vivimos y que demuestra que el Partido Popular está incapacitado para hacer cualquier política desde el punto de vista de conseguir finalmente la igualdad entre mujeres y hombres en este país.
¿Y lo de
no digo nada más
sangrar?
Porque no merece la pena añadir nada más a las expresiones del señor Rafael.
Para Lina. Machismo lo de aceptar hasta sangrar del señor Iglesias sobre Mariló Montero, que ahí
no
supone reaccionar.
Estamos hablando del debate de la moción.
No, pero no me hable de machismo como si ustedes fueron los adalides defensores,
Montero,
por favor.
A Mariló Montero que no le interesa absolutamente nada a los españoles, le interesa lo que ayer tuvimos la oportunidad de escuchar desde la tribuna del Congreso. Y por lo tanto...
¿Que no le interesa a nadie lo que dijo de Mariló Montero? Pues yo creo que a muchas mujeres sí nos dolía.
Creo que no le interesa a nadie. Sinceramente, estamos hablando de lo que ocurrió ayer en la tribuna del Congreso.
Señor Llanes,
y ayer Rafael Hernando demostró cuál es su talante, así de claro.
Sobre lo de ayer y anteayer, para ir terminando, ¿con qué momento se queda como el más desagradable e impropio? No sé si este, quizás otro, y el mejor momento. ¿Con qué dos instantes de estas jornadas se quedaría?
Yo me quedaría como mejor momento con la imagen que se ha dado de que efectivamente se puede hacer otro tipo de política en este país y que estamos en camino de conseguirlo. Creo que a lo largo de todo el debate el tono que se ha empleado y las ideas que se han dejado sobre la mesa demuestran que esto no era un brindis al sol, sino que había motivos para presentar la moción de censura y además hay un proyecto de gobierno alternativo al que lleva el gobierno que preside Mariano Rajoy. ¿El peor momento? Bueno, sinceramente creo que fue un debate absolutamente civilizado, creo que las formas se observaron en todo momento. Hay que reconocer que la presidenta del Congreso, bueno, pues utilizando esa mano dura en guante de seda que suele utilizar Ana Pastor, lo llevó espléndidamente bien y sinceramente quizá el único lunar es... bueno, Rafael Hernando, pero es un lunar permanente, con lo cual no merece la pena darle más importancia.
Juan Pedro Llanes, si nos permite, para terminar, recordamos una canción, todo un himno, 40 años después. Y le preguntamos por sus recuerdos de aquella jornada de 40 años atrás, esas primeras elecciones democráticas en España. ¿Qué recuerda usted personalmente de aquel día?
Pues recuerdo sistemáticamente Libertad Sin Ira de Jarcha sonando. Yo tenía 17 años, no pude votar en esas elecciones para Cortes Constituyentes, sí tuve la oportunidad de votar ya en el referéndum de la Constitución de 1978. Creo que recuerdo coches por las calles con banderas de los diferentes partidos que se presentaban, recuerdo entusiasmo democrático en este país. Creo que el 15 de junio de 1977 quedará grabado en quienes teníamos digamos que algún tipo de inquietud o teníamos ya uso de razón en esas fechas porque yo creo que fue el que determinó que los españoles apostábamos claramente por la democracia a pesar de episodios posteriores y que esto ya no tenía vuelta atrás, que a partir de ahora sería el pueblo el que votando elegiría y decidiría el futuro y el bienestar de toda la ciudadanía. Y fue un día enormemente emocionante, todo lo que supuso el 15 de junio y todos los días anteriores de esa campaña electoral que será imborrable para los que tuvimos la oportunidad de vivirla.
Juan Pedro Llanes, diputado de Podemos, muchas gracias por estar con nosotros en directo en esta mañana de Baleares, en el día después de la moción de censura de Pablo Iglesias en este 2017. Hasta otra.
Gracias a ustedes y un saludo también para la señora Palmer.
Un saludo.
Lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada.
Y Juan Pedro Llanes nos decía la edad, no vamos a ser indiscretos con Teresa Palmer. ¿Qué recuerdos tiene de aquel día, de hace 40 años, de aquellas primeras elecciones, de aquella primera cita con las urnas? Una experiencia totalmente novedosa para generaciones de españoles.
Pues yo también voy a desvelar mi edad, porque yo entonces solo tenía 8 añitos, con lo cual evidentemente no pude votar, pero sí cuando he estudiado toda la parte de la transición, porque para dar clases de economía he explicado muchas veces la parte de los pactos de la Moncloa, etcétera. Yo creo que el espíritu de la transición es un espíritu de perdón, de consenso, de concordia, de altura de miras, de sentido de Estado, cosas que creo que muchas veces debemos recordar porque hacen falta muchas veces en la política actual. Una política de consenso que nos llevó a la Constitución del 78, que es la base de nuestro marco de libertad.
Ahí estaba, el Libertad sin ira, esa canción, todo un himno de Harcha. Lo recordamos hoy, 40 años después. Lo hemos hecho con Juan Pedro Llanes de Podemos, con Teresa Palmer del Partido Popular y también con Pere Joan Pons del PSI-PSOE. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día.
Igualmente, buen día. Joven, antes de hablar de la moción de censura, de su valoración de estas dos jornadas, también le pediríamos que recuerde con nosotros aquel día, y no sé hasta qué punto, porque cada vez vamos retrocediendo, hablamos de diputados jóvenes, 17 años tenía entonces Juan Pedro Llanes, Teresa Palmer 8, pero Joan Pons.
Sí, yo más o menos como Teresa Palmer, diríamos, ¿no? Soy más joven que Juan Pedro, pero también lo suficientemente joven para no acordarme de mucho, ¿no? Yo citaría más bien lo que yo recuerdo, lo que a mí me han explicado en casa, ¿no? Y es esa sensación de poder salir a la calle con un periódico en las manos y que no pasara nada, ¿no? Yo creo que esa canción que ahora sonaba, pues es la máxima expresión, ¿no? Yo creo que había una explosión de libertad en nuestro país, ¿no? Yo era muy pequeño, no recuerdo, mis recuerdos más recientes derivan del golpe de Estado del 81, ¿no? No de esas elecciones previas.
Hablemos ahora de ese lugar en el que usted se sienta, ese escaño que ocupa en el Congreso de los Diputados, donde se sientan los representantes de la soberanía del pueblo desde aquellas elecciones de hace 40 años. Ha habido dos jornadas de debate parlamentario en torno a una moción de censura que en parte también se planteó en un momento en que estaba por definirse el futuro del Partido Socialista. Pedro Sánchez finalmente dio la sorpresa y se ha vuelto a convertir en el líder de su formación. Cuando Pablo Iglesias plantea esta moción, estaban en los días previos a lo que tenía que ser esa decisión tan importante. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo y en el día después, ¿qué valoración hace de esta moción de censura de Podemos? ¿Cómo la ha vivido usted?
Sí, en primer lugar decir que para mí no ha sido una sorpresa que Pedro Sánchez fuera elegido otra vez secretario general. Una vez dicho esto, yo creo que lo que hemos visto es la radiografía de un país a través de estos dos días de debate, ¿no? Yo creo que ha sido un debate rico, profundo, que ha permitido ver la amplitud de los problemas que tiene España, más allá del hecho de la moción de censura. Y yo creo que empieza una legislatura, diríamos, casi nueva, ¿no? Todos los actores se han movido y creo que se han movido precisamente por lo que decías anteriormente, por la elección de Pedro Sánchez a secretario general. Creo que empieza esta nueva legislatura y la capitaliza el Partido Socialista. Y creo sinceramente que pese a que la moción de censura se perdiera, escuchar a Irene Montero, que fue la que defendió la moción, hacer el abecedario de la corrupción, la verdad que era pues descarnado y merece una reflexión por parte de todos los ciudadanos.
Y en su caso, el Partido Socialista, con un liderazgo del grupo parlamentario en el que ha habido un cambio importante después de que dimitiera el que había sido el portavoz con Pedro Sánchez primero y después en ese periodo de interinaje con el primer papel importante de Ábalos, como José Luis Ábalos, como portavoz parlamentario del PSOE, ¿qué destacaría?
No, yo lo que he dicho anteriormente, creo que hemos marcado las bases de lo que va a ser el futuro de esta legislatura, y es que hay que proponer.
¿Y ese futuro entonces pasa por la unión de las fuerzas de izquierdas, de Podemos y del Partido Socialista?
Pasa por lo que dijo nuestro portavoz, pasa por construir, por madurar esa alternativa, veremos si es factible o no, pero hay que construirla. Yo creo que la palabra que se dijo ayer es construirla, y luego creo que hay que ser conscientes de que en Cataluña hay un problema muy grave y que hay que reflexionar al respecto. No nos vamos a engañar, las cosas hay que decir tal como son. Sobrevoló Cataluña durante todo el debate, los dos días. Por tanto, nos guste o no, España tiene que proponer soluciones. Ayer, por ejemplo, había un artículo de Antón Costas, que me parece que es lo menos parecido a alguien independentista, si presidente del Círculo de Economía de Barcelona, y que decía que hay que buscar arreglos. Yo creo que el arreglo es claro, es el que propuso ayer José Luis Ábalos, nuestro portavoz, que es una reforma federal que creo que los catalanes aceptarían, por supuesto.
Le preguntamos lo mismo que le hemos pedido a Juan Pedro Llanes, le pediremos después a Teresa Palmer y a Fernando Navarro, a los diputados de Podemos, Partido Popular y Ciudadanos, a usted como representante del PSI y PSOE, pero a nivel personal, ¿con qué momento se queda? Un momento que dijera, este ha sido el más significativo, ya sea en positivo o en negativo, o si tiene ambos.
No, yo lo he dicho antes, yo soy partidario de que el Congreso sea un espacio en el que haya un debate profundo, un debate de ideas, un debate de proyectos, y creo sinceramente que en estos
¿cree que se dio este debate de ideas?
Yo creo que hemos asistido a un elemento importante, porque a veces en España se ha hablado claramente de la corrupción, pero también hemos hablado de problemas y soluciones para Cataluña, hemos hablado de la situación de la economía, de las propuestas que ha habido, diríamos, para resolver temas cruciales como el desempleo o temas como la de la financiación. Yo creo que muchos de esos temas aparecieron, y esto nos hace falta. A veces tengo la sensación en estos ocho, casi un año ya que llevo en el Congreso, que muchas veces vamos a toda velocidad, y a veces es bueno hacer este tipo de ejercicios que son como un debate de política general. Ahora la legislatura va a toda velocidad, ¿no? Vamos a tanta velocidad, a tanto nivel de cambios, que está bien pararnos un momento. Y la parte negativa me produjo sonrojo que sigamos siendo capaces de hacer estos comentarios tan machistas sobre relaciones personales que están fuera de lugar. Creo que eso es reprobable, venga de quien venga.
Pero John Pons, diputado del Partido Socialista, muchas gracias por estar con nosotros también en directo en esta mañana, en el día después de estas dos jornadas parlamentarias con la moción de censura de Podemos al gobierno de Mariano Rajoy. Hasta una próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y enseguida vamos a completar este análisis con el diputado de Ciudadanos, Fernando Navarro, pero ahora le trasladamos la pregunta a Teresa Palmer. ¿Cuál fue el mejor momento, según usted, de estos dos días, y cuál fue el peor?
Pues mira, el peor momento, como diputada del Partido Popular, cuando acabó la moción de censura, que nos dieron pues 5 minutos... para empezar a la votación, hubo algunos invitados que estaban en la tribuna de invitados que estaban justo encima de nosotros y nos empezaron a mirar y con gestos nos empezaron a llamar caraduras, incluso sin hablar, pero nos venían a decir sinvergüenzas. Entonces, la verdad es que fue un momento muy desagradable, muy incómodo, y además creo que en la tribuna no se puede hacer ningún tipo de gesto, no se puede ni aplaudir, imagínate hacer eso. Pero fue un poco incómodo, porque creo que no ha lugar a ese tipo de actuaciones. Y lo más positivo, el momento para mí mejor, creo que fue cuando intervino Mariano Rajoy, y no es por hacer la pelota, aunque lo parezca, Creo que la intervención de Mariano Rajoy fue absolutamente brillante. Creo que es el mejor parlamentario que tenemos en la actualidad y de los que hemos tenido a lo largo de la historia. Tuvo una intervención brillante, dando muchos datos, con seriedad, pero a la vez con un tono irónico que la verdad es que fue una intervención memorable.
Fernando Navarro, diputado de Ciudadanos en las Cortes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Como sí. Estaba oyendo la intervención anterior, debo decir que, si bien el señor Rajoy hizo una buena intervención, la que fue realmente la intervención de la jornada fue la de Albert Rivera. Y yo creo que todo el que oiga esa media hora, pues hombre, tendrá que coincidir conmigo.
Ese fue el mejor momento, según usted, la intervención de su líder, de Albert Rivera. ¿El peor momento, el momento más desagradable o impropio de un debate parlamentario?
Bueno, hay para elegir. Lo peor de todo, lo más revelador a lo largo de los dos días, fue una vez más ver cuál es la concepción de la política de Pablo Iglesias, que es esa idea de la política, pues bueno, como continuación de la guerra por otros medios y división en amigos y enemigos, en bandos irreconciliables. Es decir, para nosotros la política es un campo donde hay opiniones diversas, donde es bueno que haya opiniones diversas y lo que hay que hacer es encontrar puntos de acuerdo. Esto es lo opuesto a lo que demostró Pablo Iglesias a lo largo de los dos días de soporífero debate, por cierto.
Él, se hizo pesado.
Pesadísimo, pero no a mí, a todos. Fue una cosa horrorosa y, de hecho, un representante suyo en la mesa, su secretario, se quedó dormido. Con lo cual es que era absolutamente terrible.
Teresa Palmer, ¿también se le hizo pesado, largo, tedioso este debate?
Hombre, la primera intervención de Irene Montero de 2 horas y pico nos pareció tediosa, larga, repetitiva, pero luego cuando vino Iglesias y duró 3 horas ya había hashtags que decían Irene vuelve.
Escuchamos uno de esos momentos precisamente cuando Pablo Iglesias, el líder de Podemos, se refiere a Albert Rivera, al líder de Ciudadanos.
Porque ustedes están acostumbrados al marketing parlamentario, pero créame, si están ustedes preparándose para gobernar, a lo mejor pueden aprender algo de nuestras experiencias de gobierno municipal y no tanto de estos señores que nadan en corrupción y que le pasan el teléfono móvil. Cuídese del compadreo con el partido político más corrupto de Europa. Es verdad que mucha gente, electores de este partido, les votan a ustedes porque tienen una apariencia de mayor limpieza, pero hay un refrán castellano muy cruel que dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Fernando Navarro.
Bueno, varias cosas. Lo primero, que tenga la osadía de hablar de los compañeros de viaje, que se presentó a la moción acompañado de Bildu y Esquerra, es decir, se presenta para ser presidente de España acompañado de los que quieren destruir España. No está mal la cosa. Con lo cual, eso de los compañeros de viaje pues tiene bastante guasa. Tiene bastante guasa también eso del marketing político, los del tramabús, los que han convertido el Congreso en un circo. Porque esto al final era un circo. Esto era una sobreactuación absolutamente tediosa, porque si el discurso de Pablo Iglesias duró 3 horas es porque quería llegar al telediario. Es que poco le faltó para hablar en cámara lenta, si es que fue una cosa terrible, sí. Terrible.
Hablaban de ese momento también, anteriormente ha habido cierta polémica entre Juan Pedro Illanes y también Teresa Palmer, hoy que hablábamos con los diputados del PP y de Podemos, recordando aquel instante de ese momento en que Rafael Hernando se refiere a la relación entre la número 2, la portavoz parlamentaria, y el número 1, el líder de Podemos. Y recordaba Teresa Palmer un momento, una intervención de Pablo Iglesias, por ejemplo, tenemos una de hace 3 años en televisión, en La Sexta, en el canal favorito de Podemos, hablando sobre Ana Botella, ahí refiriéndose a la mujer de Aznar.
Que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup, off café, con leche y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella.
Eduardo, ojalá. Después seguía el debate con Eduardo Inda, también con Francisco Maruenda, pero ahí quedó. Usted, desde la independencia, desde su propio grupo parlamentario, su propia opinión sobre la polémica, ¿cómo lo vio?
Bueno, está bien traído eso porque pone de manifiesto una vez más algo que se pone de manifiesto continuamente, que es el doble rasero que utiliza Pablo Iglesias. Para una vez más en esa idea de la política como amigos y enemigos, no aplica los mismos criterios a los amigos que a los enemigos. Esto es obvio. Es decir, el imperativo categórico kantiano no es para Pablo Iglesias, al parecer. Es decir, eso de leyes universales, no le va muy bien. En cuanto a la polémica y eso, pues bueno, las palabras pudieron ser más o menos oportunas, pero oiga, tienen la piel muy fina, ¿eh? Porque se había pasado los dos días del debate poniéndonos verde, uh-huh, como para que de repente se pongan a saltar incluso el diputado de Podemos en la mesa. Oiga, en la mesa tienen que adoptar una posición neutral, pues en ese momento parece que despertó y empezó a porrearla. En fin, realmente no es muy normal.
Ana Pastor pidió que siguiera la sesión, que no se pareciera a un circo o una taberna. Estamos
pues
hablando
no lo consiguió, ¿no?
Del Congreso de los Diputados, y vamos a terminar con más recuerdos de 40 años atrás. Fernando Navarro, ¿usted qué recuerda de aquellas primeras elecciones, de aquel 15 de junio de 1977?
Bueno, yo era muy joven para esto, con lo cual mis recuerdos son bastante bastante vagos, y de hecho yo no tenía edad para votar. Pero mis recuerdos son posteriores. Sobre todo, lo que es importante reivindicar es la transición. Una vez más, es que es ese momento que Pablo Iglesias se empeña en destruir una y otra vez, en la que los españoles decidieron pasar página. Decidieron que era el momento de ponernos todos a andar por el mismo camino. Insisto, esta herencia, que ha sido un ejemplo para otros países, es una cosa que el señor Iglesias se empeña en destruir. Pues un motivo más de irresponsabilidad por su parte.
Fernando Navarro, diputado de Ciudadanos en el Congreso, en la carrera de San Jerónimo, muchas gracias por estar también con nosotros en directo en este programa del día después de la moción de censura, y hasta una próxima.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y terminamos también con Teresa Palmer aquí en nuestros estudios. A modo de conclusión, después de haber escuchado a unos y a otros, más allá de lo que se dijo en el hemiciclo, recogiendo las palabras de Juan Pedro Illanes, de Podemos, de Pere Joan Pons, del PSOE, de Fernando Navarro, de Ciudadanos, usted, ¿qué conclusión querría sacar de esta moción de censura, la tercera de nuestra democracia, después de los dos intentos anteriormente igualmente frustrados de Felipe González y Hernández Mancha?
Pues con esta moción de censura, con el fracaso de esta moción de censura, España gana.
Pues con esta frase terminamos. Teresa Palmer, igualmente muchas gracias y hasta una próxima.
Muchas gracias a vosotros.